Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Noticias con Historia de la Linterna. Javier Redondo, ¿qué tal está, doctor? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y José Antonio Martín Otín Petón, que es investigador privado de historias, autor de varios libros de historia, y hoy además está aquí por alusiones porque es el pegamento del libro que traemos. Hola, Petón, ¿cómo estás?
¿Cómo te encuentras?
Estupendamente.
Bueno.
Os salvaré la vida, de Joaquín Leguina y Rubén Buren, que acaba de publicar Espasa y que ha ganado el premio 2017 de novela histórica Alfonso X el Sabio.
¿Conocido algún título o muchos títulos más bonitos que este? Os salvaré la vida.
Pues no. Reseña,
bueno,
doctor.
Porque también yo creo que es una novela no solo histórica, sino que es una novela sentimental. Narra la vida del militante anarquista Melchor Rodríguez, apodado el Ángel Rojo, que no le gustaba el apodo, por su vocación humanista y por salvar de la muerte a personas etiquetadas como derechistas y asociadas al bando nacional durante la guerra. Muchas de ellas realmente no tenían adscripción política. La novela comienza justo después de la sublevación del coronel Casado en Madrid, en marzo de 1939, que dio lugar a una última contienda dentro de la guerra. A través del crisol de personajes que acompañan la vida y hazañas de Melchor Rodríguez, los autores reconstruyen su biografía y su heroicidad. La insertan en una convulsa historia de España del primer tercio del siglo XX. A medio camino, y es yo creo lo que más me ha llamado la atención y una de las cosas que me ha llamado mucho la atención de la novela, a medio camino entre Celia en la Revolución y Las bicicletas son para el verano, porque se trata casi toda la novela en uno de los pisos de Marqués de Viana, Leguina y Buren nos muestran que en medio de la deshumanización los buenos son los valientes.
Joaquín Leguina, le llama justo ahora mismo por teléfono a Joaquín Leguina. Dígale usted que está en la radio, al que está llamando, no pasa nada. Buenas noches, Joaquín, bienvenido a La Linterna.
Gracias.
Perdón, y a la cadena COPE, que es su casa. Rubén Buren, ¿qué tal? Bienvenido.
Muy bien, muy bien.
Usted es...
Bisnieto.
Bisnieto de Melchor Rodríguez.
Bisnieto de Melchor.
Petón, explica por qué eres pegamento de esta novela. Porque lo dice aquí en la dedicatoria,
sí,
¿eh? Y además escribes el epílogo.
A ver, estos dos...
Sacas el córner y lo remata. A ver, explica.
Es verdad. Hay que ser rápido para eso, ¿eh?
Explica.
Y como una bala. Rubén, presentaremos al personaje, que es escritor desde hace mucho tiempo. Es escritor per se, autor teatral. Y, claro, máximo conocedor por esa historia familiar de la figura de Melchor Rodríguez, de la que vamos a hablar tanto, por fin, esta noche, es un tipo íntegro, una buena persona. Es un libertario, eso le viene de tradición familiar, abierto a abrazar. Y a Joaquín Leguina no le voy a presentar yo, pero sí voy a decir lo que pienso de él. Ante cualquier sufragio, cualquier votación, en cualquier parlamento del mundo, junta municipal o asociación de vecinos, o en mi comunidad, yo votaría a Joaquín Leguina. Porque defenderá siempre mis intereses mejor que los suyos, y los de todos mejor que los suyos y los míos. Como necesitamos gente así, pues el azar me puso por delante que uno porque tenía la vocación de hacerlo y al otro porque se lo habían encargado, lo mejor que podía suceder es que caminaran juntos. Yo tuve el azar de encontrarme las dos informaciones, llamé a uno, llamé al otro y les dije, os vais a querer mucho y lo vais a hacer muy bien. Así fue más o menos, ¿no, chavales?
Oye, muchísimas gracias, Petón, sí, por las palabras que me has dirigido. Pero en fin, fue así.
Melchor Rodríguez es un anarquista de la Tercera España.
No. Yo creo que es un anarquista de la CNT.
Sí, además es muy cenetista él en todos los postulados, es profundamente malatestiano, bacuniano, y además sigue esos postulados, los escribe en los años 20 en los artículos. Lo que pasa es que lo que es raro es ver a alguien consecuente, ¿no? Que escriba una cosa en los años 20 y lo haga, ¿no? Cuando la guerra civil, que es una de las cosas más feas que puede pasar a un país, ¿no?
¿Y por qué en 1940 un general del ejército español y el secretario general de la Falange Española tradicionalista de las JOS, Agustín Muñoz Grandes, va al juicio y pide y testifica a favor de Melchor Rodríguez?
Porque le había salvado la vida.
Porque le había salvado la vida.
Una persona agradecida, que sea franquista. No, yo no creo que Muñoz Grandes fuera franquista,
no,
sinceramente.
No. Los hechos lo demostraron luego.
Pero una persona decente tiene que agradecer que te salven la vida, digo yo.
Fue de los pocos que le agradeció el haberle salvado la vida, porque se olvidaron casi todos después.
Salvó a muchas personas.
Miles.
¿Por qué?
Pues porque él pensaba que la dignidad de las personas estaba por encima de las ideas, abogaba por los presos durante muchísimos años, así lo demuestran sus artículos en la revista Blanca, en Tierra. Él se preocupó de contabilizar, ayudar a los presos con donaciones en la CNT, con sindicales, incluso con gente de la UGT. Él se preocupaba por los presos. ¿Por qué? Porque había estado preso 30
siempre, ¿no?
Años.
Le llamaban el decano de los presos,
el
¿no?
El decano, sí. Tenía ya una cárcel en la Modelo. Le decían, venga, entra a la tuya. Claro, era un tío que había estado en la cárcel, como bien decimos a veces, con la monarquía, con Primo de Rivera. Luego estuvo en la cárcel con la República, con Franco, y yo creo que si hubiera vivido unos años más, le hubiera metido a la cárcel Suárez o cualquiera de estos.
No creo.
En este último tiempo no le hubieran metido.
Bueno, seguro. Hubiera hecho algo hubiera hecho.
Que no sirva para debate, pero igual que Besteiro, si me parece un socialista de la Tercera España, sí me parece Melchor, que podía perfectamente encarnar ese frente que por encima de su propio de su propia ideología entendía que la guerra civil es lo peor que le puede pasar a un pueblo, una ordinariez, y que eso no debía. Y para mí, los que están en eso, los que llegan a esa conclusión, aunque empezaran en otra idea, son la Tercera España.
Y los que incluyen en su casa a comunistas, a Juana, que llega salvándola, que una militante del Partido Comunista, junto con personas que están no adscritas, pero identificadas con el
Para que los oyentes se sitúen, Melchor Rodríguez fue director de instituciones penitenciarias al comienzo de la guerra, y después, ¿qué más fue? ¿Qué papel institucional tiene?
Bueno, luego le echan, digamos, porque tiene amenazas de muerte, le hacen atentados, bastantes atentados, incluso...
¿Quién le quiere matar?
Pues la CNT, los comunistas, el Partido Comunista, la CNT, le intenta atentar porque ahora está salvando vidas a gente que no son, digamos, de la cuerda. Y después le nombran director de cementerios, concejal de cementerios. Y bueno, pues...
Al final es el alcalde de Madrid,
en medio de la guerra, y luego al final, cuando se va todo el gobierno, es el alcalde de Madrid de facto.
Es el último alcalde de Madrid, ¿no?
Sí,
el que entrega
las llaves.
Las llaves.
El último funcionario republicano, ¿no?
¿Y cómo es el episodio de la cárcel de Alcalá de Henares?
Terrible.
¿Qué pasa ahí, Joaquín?
Vamos a ver, está en la novela, ¿eh?
Sí.
Está en la novela muy bien contado, he de decir.
Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias. Lo que ocurre es un cúmulo de casualidades, ¿no? La guerra de España es la primera vez que se bombardean lugares públicos, es decir, ciudades,
pueblos.
Y una de las ciudades que bombardean a los franquistas, particularmente alemanes, ¿no? Los pilotos y alemanes, es Alcalá de Henares. En ese momento, Melchor va a hacer una inspección en la que era de su competencia,
en
la cárcel de Alcalá. ¿Qué pasa? Después del bombardeo, donde hay muertes, hay destrucción y tal, hay un levantamiento donde hay milicianos armados que quieren entrar en la cárcel con intenciones fáciles de imaginar.
Sí.
O sea, hacer un estropicio y asesinar a todos los presos, digamos, de derechas. Y él se opone a pecho descubierto, cosa que hay que tenerlos bien puestos, como diría un
él
clásico.
Solo,
porque aunque va con más gente, el que se opone,
se pone delante es él.
Las milicias es él.
Y es cuando dice la frase esa...
Se puede
morir por las ideas, pero nunca matar por ellas. Y lo consigue parar.
Y está varias horas allí. Está varias horas intentando...
Le llegan a amenazar de muerte, le llegan a apuntar con un fusil.
La escena gráfica es maravillosa. Es de película y de mural. Él sobre el capó del coche dirigiéndose a la multitud linchadora, porque ese es el único afán que llevan, y en un instante dice que antes de abrir las puertas está dispuesto a armar a los presos para que se defiendan, pero que no va a consentir ese escarnio para la República y esa vergüenza para los propios presuntos asesinos. Los
y
que
ahí le tachan de quinta columnista.
Había habido unas semanas antes en la cárcel de Guadalajara otro bombardeo y otro linchamiento donde matan a todos los presos menos a uno que se esconde debajo de una bañera y por eso no le pillan. Entonces, él ya venía avisado de que estas cosas sucedían. Hay que entender que la gente está bombardeando, están matando personas, niños... Y entonces, ¿con quién la toma? Con los presos, ¿no? Es lo más fácil para ellos tomarla con los presos porque están, digamos, en una situación muy, muy de desventaja, ¿no?
Hay que decir que en Alcalá de Henares, el baldón que hubiera sido para la República, estaban en ese momento Luca de Tena, Raimundo Fernández Cuesta y, sobre todo, Ricardo Zamora.
Ricardo Zamora, para ti importante.
No, para la historia de España. Ricardo Zamora era un personaje fascinante, con una parte política también muy importante. Él estuvo condenado por los dos bandos. Cuidado. Y en el último partido, la última Copa de la República, y muy cerquita de él, barcelonés, muy cerquita del, de los fenómenos que habían acaecido, cuando le dicen, el presidente de la federación, y grita conmigo, viva la República, él se levanta y grita, viva España.
Explica un poco quién era Ricardo Zamora, que a lo mejor no lo sabe todo.
Bueno, el portero más grande de fútbol que ha habido en la historia de España, la leyenda y tal. Bueno.
¿Cómo le detienen? ¿Cómo acaba? ¿Cómo es? Porque durante la guerra sigue salvando vidas.
Sí, sigue salvando vidas. Además, debemos tener en cuenta que en casa, en el palacio que ocupa su grupo de la FAI, que son un grupo de la FAI de acción, que venían haciendo una labor importante, ¿no?, en muchos otros sentidos, cuando empieza la guerra, pues se hacen un poco adalides del salvamento. Y tiene en casa pues una media de 40-50 personas que por la noche aumentan, porque las sacas, los paseos y sacas son a partir de las 8 o 9 de la noche. Entonces, durante el día tienen gente, digamos, instalada, pero a partir de las 8 o 9 de la noche mucha gente que llega a dormir, simplemente a ser protegido, ¿no?, por Melchor.
Sin preguntar el carné.
Pues él no pregunta, así le pasa muchas veces, que mucha gente le traiciona, mucha gente pues le miente, pero bueno, él no pregunta, porque lo que dice es hay que salvar la vida. Pero vamos, te puede salvar la vida desde a su propio jefe, que tenía un taller de coches, pues como...
A Pepín Bello.
A Pepín Bello. Me enteré por Petón también.
A Pepín Bello le salva la vida, y la escena que contaba Pepín es estremecedora. Él está en la checa del Ministerio de Marina y ya tenía un hermano asesinado en Paracuellos, además un chico que era un galán, arquitecto, pero que por un accidente en el Paseo Moret había reducido su edad mental a 9 años. Dio igual. Llegó Agapito Escanilla de la Checa San Bernardo, se lo llevó y se lo pulió. A Pepín le hacen salir, y al salir le dice un señor, dé usted las gracias a Melchor Rodríguez. Él cuenta una historia de Melchor que es... espeluznante, o sea, que ya cuando estaba trabajando después de la guerra como podía, me parece que estaba en la playa de Madrid,
sí, sí,
en la piscina, de repente llega un chico al casetón donde estaba él, con heridas en los brazos, por favor, ayúdeme, pero ¿qué le pasa? Tranquilo, ayúdeme, ¿cómo se llama usted? Dígame cómo se llama, no importa cómo me llamo, ¿qué le pasa a usted? He tenido un accidente con la moto y mi amigo ha muerto aquí al lado. ¿Cómo que su amigo ha muerto? Melchor le acompaña, y el amigo estaba inconsciente, pero Melchor, con una botella de agua, lo reanima, lo revive, lo lleva allí, y cuando ya están en la garita, le dice, usted preguntaba cómo me llamo, se lo voy a decir, ahora que está más tranquilo y que va a venir la ambulancia por su amigo. Yo me llamo Melchor Rodríguez. Y el chico le dice, Melchor Rodríguez, el anarquista. Melchor dice, Melchor Rodríguez, el anarquista. Se hinca de rodillas y le dice... Quiero que sepa una cosa, abrazándole. Todas las noches en mi casa, antes de cenar, rezamos por usted, que salvó a toda mi familia. O sea, que sí había gente agradecida que nunca se lo dijo, a no ser por un accidente.
Decía lo del final, ¿cómo le detienen y qué pasa con él después?
Bueno, le detienen cuando él entrega a Madrid, ¿no? Lo entrega al Caballero Audaz, al final, cuando van ahí, bueno, pues los contactos franquistas van integrándose en la ciudad de Madrid. Él consigue que la ciudad de Madrid se entre sin pegar un tiro en la primera andanada, luego ya pegarán muchos más y fusilarán a mucha gente,
sí.
Pero en esa primera entrada pues consigue que sea más o menos pacífica. Él está en Madrid y en el retiro, en un homenaje que hacen a los Álvarez Quintero, pues le detienen y va pasando por diferentes juicios hasta que va al penal de Santa María, que está 5 años. Le conmutan la pena de muerte porque Muñoz Grande se interpone con las firmas.
Sí, no está,
que también es otra escena de película, cuando están amañando un juicio que está amañado completamente. Porque bueno, Franco pensaba esto de no hay ningún rojo bueno y este no va a ser menos, ¿no? Y entonces en el juicio le conmutan la pena de muerte
gracias a Muñoz Grandes.
Entra con unas 2.000 firmas que...
Es una escena de película.
Una escena de película americana, claro. Total. ¿No? Sí. Entra y dice, bueno, aquí tengo las firmas de 2.000 tíos que ha salvado
Melchor. ¿Entra vestido de militar?
No, o sea, hay gente que dijo que sí, pero yo creo que al final creo que entró vestido de paisano.
De paisano.
Sí, es lo que hemos conseguido saber. Pero bueno, hay gente que también decía que había vestido de militar, pero ya sabes cómo es esto, que uno te cuenta cada cosa según lo que...
¿Cuándo muere Melchor Rodríguez?
72.
Años 72.
¿Y su entierro es un acto de reconciliación?
Pues otra película más, el entierro.
¿Cómo es el entierro? ¿Cómo es el entierro, Joaquín?
Bueno, el entierro, bueno, está en la novela. Sí, sí, sí. El entierro es que Martín Artajo se empecina como era católico, apostólico y romano, en convertir a Melchor Rodríguez al catolicismo.
Es anacleto,
¿no? Le dice que tiene que besar el crucifijo, ¿no? Entonces Melchor dice, hombre, yo me besaré un crucifijo. Si tú te pones una corbata de la CNT, que se ve aquí en la CNT, y te paseas por Madrid, y el otro se la puso. Dijo, aquí vengo con el crucifijo y con la corbata. Y entonces besó el crucifijo. Sí. Pero vamos, no creo que se convirtiera en el último momento.
No se convirtió, además fue ateo convencido y el final del entierro fue, bueno, una cosa, era muy pobre, ¿no? Melchor era muy pobre, no tenía los trajes remedados y era muy compleja. O sea, tenía muy complicada la
economía. Madrid, ¿no?
Sí, en la calle Libertad.
Calle Libertad, toda la vida. Pero en ese entierro, por primera vez en la dictadura franquista, donde toda la simbología que no fuera estrictamente la del régimen y esa del régimen de ese modo, se puso la bandera rojinegra de la CNT sobre el féretro con el crucifijo. Que
y allí había militantes anarquistas y militantes franquistas.
Y en el propio cementerio, por primera vez, públicamente y ante las autoridades y sin que la policía lo interrumpiera, se entona el Negras Tormentas y cantan a las barricadas.
Que era en homenaje a Melchor. A llamar la novela en un principio, se iba a llamar Negras Tormentas.
Ah, sí. Sí,
es que esa canción que se llama La Varsoviana, aquí la llaman a las barricadas, pero se llama La Varsoviana.
Ahí sale Doctor Zhivago.
Sí. De hecho, Joaquín y yo, todos los archivos que tenemos de la novela que nos íbamos cambiando son Negras Tormentas 1, Negras Tormentas 2.
Lección para los jóvenes de la figura de Melchor Rodríguez, Joaquín. Para los jóvenes y los no tan jóvenes, ¿eh?
Bueno, la lección es universal, es decir, la gente buena salva a la gente, aunque sean de tu ideología completamente contraria a la tuya. Esa es la primera lección. Y la segunda
los
es
valientes.
Nunca más, nunca más una guerra civil.
No, la guerra civil es lo peor, y lo peor que puede pasar a un país, porque es una destrucción por dentro, ¿no? Y además tardas, como estamos viendo en general, 200 años en arreglar eso.
Sí, sí, ojalá fuera la última aquella.
¿Y ya tenemos calle o no tenemos calle para Melchor Rodríguez?
No, eso lo quiero preguntar a Joaquín de otro modo.
Sí.
Porque por esa calle hay que seguir peleando.
¿Te cuento la verdad o te cuento la mentira?
No, aquí la verdad.
Cuenta tú
aquí la verdad, que estamos en la copa.
Y luego te digo yo lo que sé.
Ahora que no nos oye, a ver si sabes algo nuevo.
Venga.
Yo te cuento.
Nosotros nos intercambiamos información, has de saber.
Porque estamos un poco cabreados. La calle que en un principio, bueno, en Sevilla colocan una calle, después de lucharla mucho, a Melchor, y la colocan en un descampado que va a un descampado de un...
En un polígono.
De un polígono industrial, o sea, un trozo
De nada.
De nada, ¿no? Un muro de más.
En la nada.
Sí, sin la nada.
Eso es.
Y entonces aquí estuvimos luchando con Alfonso Domingo a la cabeza también, y con Gallardón, con Ana Botella, con tal, para que le pusieran una calle. No le ponen una calle. Y al final se consigue que le pongan la calle, o eso parece, con todo esto de la revisión de las calles. Empiezan a barajar varias calles. Una calle que, bueno, no está mal, que es Sagardía Ramos, que es la calle que está ahí en Franco Rodríguez. Además tengo el recorte donde se publica que ya...
Está cerca de la Plaza de Toros donde le cogió, porque es de Tetuán.
¿Y que era torero también o qué?
Fue torero, bueno.
El caso es que al final de esa calle se ha ido pasando a otras calles, hasta al final, con todos mis respetos a la gente de Aravaca, que es un sitio maravilloso, le han puesto una calle muy pequeñita
en Aravaca,
en el camino de Aravaca.
Pero eso no se lo ha puesto el Ayuntamiento de Madrid, porque Aravaca no es Ayuntamiento de Madrid.
Sí.
Distrito
Moncloa-Aravaca. Sí, señor. Ayuntamiento de Madrid.
Pues vamos a decir lo que...
¿Sabes algo nuevo?
No. Lo que sé es que antes la gente de UPyD... Luego hablé también con algún concejal de Ciudadanos.
Miguel Ángel,
con Miguel Ángel, para seguir el empeño, y el hombre insistía. Pero tiene que ser común. Si Joaquín...
Hay que hablar con Pedro Corral, ¿eh?
Pero si yo quisiera...
Madrid, que sé que sabe esto.
Joaquín ha llegado,
que sabe de esto.
Ha llegado, quizá haya llegado en el momento justo a la vida de Melchor Rodríguez. Lo que no sé es si Melchor Rodríguez llegó tarde a la vida de Joaquín. Porque si esto sucede hace 20 años,
ya.
Si este deslumbramiento es hace 20 años, Joaquín seguramente hubiera atendido a los que vamos año tras año, esa cofradía impenitente que se llama la Melchor Rodríguez Blues Band, a la calle de Fomento, a quitar la placa de la calle Fomento, que está al lado de la comisaría,
y ponerla de Melchor Rodríguez.
Y ponerla de Melchor Rodríguez.
A los policías, si no te dicen nada, ¿no?
Sí, luego llegan ellos y la quitan.
Ya,
pero o no nos ven o se hacen los... Y la última vez había casi 300 personas, ¿eh? Pero...
Nos vieron.
Pero te digo, Juan Pablo, una calle que es el símbolo del terror, la calle de Fomento, que no sé a quién pondera, porque el señor Fomento seguramente no se quejaría.
Era la calle
no
terror,
me digas
sí.
Que no merece la placa,
por ejemplo.
La calle de Melchor Rodríguez. Con Joaquín... Estaría, y estaría también el ayuntamiento, seguramente, cuadro de Melchor Rodríguez, que es el único que falta de todos los regidores de la Villa de Madrid.
Me ofrecí, estuve con Paca Sauquillo, que además es una tía increíble, y estoy hablando con ella y me ofrecí, como pintor, que he sido muchos años y tal, oye, yo pinto el cuadro gratis, o sea, no... Y bueno, ahí estamos.
Ella mandaba en lo de la memoria histórica, ¿no?
Yo cuando estuve con ella, sí. Mandaba, muy, muy bien, muy amable, y la verdad es que se ocupó bastante del tema. O sea,
pues recomendamos a los oyentes de La Linterna la lectura de esta novela, Observa de la vida, premio 2017 de novela histórica Alfonso X el Sabio, que han escrito Joaquín Leguina y Rubén Buren. Gracias a los dos.
Gracias.
Bueno, muchas gracias.
Y encantado de que hayan estado aquí con nosotros en La Linterna, en la cadena COPE.
Es un placer.
Petón y Redondo. Adiós, Petón.
Que sepas que esta novela, bueno, te lo contará mejor Javier, que se ha acercado al personaje con mucho afecto en los últimos tiempos, es conmovedora.
Sí, señor. Sí, lo es, doy fe. Doctor Redondo, no te muevas, que tú te quedas en la tertulia. Quieto ahí. Camino de las 10 de las 9 en Canarias, enseguida La Linterna, la cadena COPE Noticias.